Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a podcast de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch y saludamos a todos nuestros amigos de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta. Bueno, sin más preámbulos, llegó Noel Enrique Acevedo Ruiz. Buen provecho y buenas tardes, Noel, para hablarnos del deporte.
Buenas tardes, Michelle Vélez, para ti, para todo aquel y aquella que esté en sintonía en la tarde de hoy viernes, donde estaremos hablando de lo que va a suceder durante todo este fin de semana en el variado y fascinante mundo de los deportes. Comienzo el programa con una noticia muy positiva y sobre todo que cuando la leí realmente me llenó de mucha alegría, y es que el Comité Olímpico Internacional, el COI, anunció recientemente que el boxeo será deporte en los Juegos Olímpicos. Así que para los próximos Juegos Olímpicos va a haber deporte de boxeo. Y me explico por qué me da tanta alegría. Realmente el que me conoce a mí sabe que desde el comienzo de mis primeros días en la radio hablando de deportes, precisamente me invitaban para hablar del deporte del boxeo. Y como puertorriqueño, creo que el deporte del boxeo es uno de los deportes que más reconocimiento nos ha dado a nosotros los puertorriqueños históricamente. Y me explico, el deporte del boxeo, y particularmente en competencias como olimpiadas, me remonto a la historia donde la primera medalla olímpica la obtuvo el señor Juan Evangelista Venegas, donde ganó medalla de bronce, la primera medalla que obtuvo Puerto Rico en competencias de olimpiadas. Esto fue en el 1948 en Londres, donde, como mencioné, el señor Juan Evangelista Venegas hizo historia al convertirse el primer puertorriqueño en la historia de mi amado Puerto Rico en ganar medalla en cualquier competencia a nivel olímpico. Luego,
Noel, ¿me escucha?
Sí, Michelle, adelante.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué, a quien le damos, ¿verdad?, las buenas tardes.
Saludos, Josué, buenas tardes.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, si quieres unirte a este tema, el cual pues comencé el programa de hoy hablando de esta noticia, la cual particularmente me llenó de mucha alegría, porque en un momento pensé que iban a excluir el deporte del boxeo en competencias olímpicas, y finalmente, para nosotros como puertorriqueños y para mí, amante del deporte del boxeo, al leer esta noticia, pues particularmente me dio mucha alegría, y estoy haciendo un recuento de lo que ha sido el deporte del boxeo en términos de las medallas que hemos recibido históricamente. Ya mencioné a Juan Evangelista Venegas, que ganó medalla de bronce en el deporte del boxeo en el 48. Orlando Maldonado, que ganó bronce en Montreal en el 1976. Luis Francisco Ortiz ganó medalla de plata en Los Ángeles en el 1984. También en el 84, Aristides González ganó medalla de bronce en Los Ángeles. Luego, el compueblano tuyo, que lleva mi apellido, estoy hablando de Aníbal Acevedo, el mocano, que ganó medalla de bronce en Barcelona en el 1992. Luego, Daniel Santos, el cual obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Así que, ¿por qué menciono estas medallas? Porque nuestras primeras 6 medallas en competencia olímpica fueron medallas dentro del deporte del boxeo. De ahí en adelante, pues sí, vino la medalla de Coulson, la medalla de Jaime Espinal en el deporte de la lucha olímpica, Mónica Puig, que ganó medalla en el deporte del tenis, Yasmín Camacho Quinn, que ha ganado medallas en competencias de atletismo, y también por aquí Sebastián Rivera, que ganó medalla en lucha olímpica. Así que, particularmente, si hacemos un recuento histórico de Puerto Rico, nuestra mayor cantidad de medallas han sido en el deporte del boxeo. Sí que desde el 1996 ha pasado mucho tiempo, sin duda alguna. Estamos hablando hace 29 años que en el deporte del boxeo hemos estado ausentes de tener medallas a nivel olímpico, pero eso es otro tema. Pero lo que quiero decir particularmente, no sé la opinión de Josué González, en el carácter mío personal estoy extremadamente contento porque me identifico. Y que cuando veo competencias olímpicas, no se lo puedo ocultar. Desde niño, cada vez que yo veía olimpiadas, el deporte que más me llamaba la atención a mí era el deporte del boxeo. De que si había dominio de parte de los peleadores cubanos y demás, eso es otro tema, de que si era desigual porque el boxeador cubano le llevaba una ventaja porque eran boxeadores más maduros, boxeadores que nunca incursionaron al profesionalismo, eso es otro tema. Pero particularmente me gustaría escuchar la opinión de Josué con relación a si Josué lo toma, de qué manera el saber de que vuelve el boxeo va a ser deporte en las Olimpiadas.
Yo creo que es positivo, súper positivo para Puerto Rico. Puerto Rico sabemos que es una cuna de grandes boxeadores, lo ha sido a través de la historia. Es el deporte que más gloria nos ha dado en las Olimpiadas, así que yo lo veo. Primero que nada, que yo creo que le hace bien al olimpismo, porque sabemos que, con mucho respeto, lamentablemente se han incluido deportes que, para mí, ¿verdad?, mi opinión personal, no son deportes. Sin embargo, el boxeo sí es un deporte, y la realidad es que están volviendo, ¿verdad?, a sus raíces los Juegos Olímpicos. Y más que nada, pues es una muy buena posibilidad de medalla para Puerto Rico de cara a los próximos eventos olímpicos.
Bueno, y sobre todas las cosas, como dije, desafortunadamente no se ha desarrollado, por decirlo así, el deporte en términos del boxeo olímpico en Puerto Rico, quizás no se le ha dado. Me pudiera remontar a cuando estuvieron los hermanos Arroyo, los gemelos Arroyo, que fueron boxeadores, que estuvieron ahí por mucho tiempo en un ciclo olímpico. Pudiera recordar también, lamentablemente, a Félix Verdejo. Y dentro de otros boxeadores, el último que creo que estuvo fue Juanmita López, el hijo de Juanma López, el cual ya incursionó al deporte del boxeo a nivel profesional. Pero pienso de que manera positiva, qué bueno que regresa al deporte del boxeo, y ojalá que aquí nuevamente comience a haber un enfoque para desarrollar peleadores que eventualmente pues puedan llevarlo a las Olimpiadas y representarnos dignamente dentro de este deporte, que, como dije, hace un par de días atrás, posiblemente pues ya hace sobre una semana, que René el Chulo Santiago, un boxeador del pueblo de Humacao particularmente, fue a Japón y obtuvo un campeonato, convirtiéndose el campeón número 65 de carácter de nivel mundial puertorriqueño en convertirse en campeón mundial. Y como siempre lo digo, y con esto presumo, porque es la realidad, como puertorriqueños y como que amantes de este deporte, saludo a mi amigo Edgar Figueroa, que al igual que yo amamos el deporte del boxeo, tengo que decir algo. Somos el país que, por espacio territorial y cantidad de población, más campeones mundiales, Josué, hemos tenido en la historia del mundo. Estamos hablando de que no hay otro país que, si tú sacas en base al territorio y a la población, ningún país ha tenido más campeones mundiales que nosotros. Así que cuando se habla del deporte del boxeo a nivel mundial, y el que sabe de este deporte, y yo que he tenido la oportunidad, no estoy presumiendo, estoy diciendo la realidad, que he viajado a muchos lugares a presenciar buen boxeo, he viajado al este de los Estados Unidos, he viajado al oeste de los Estados Unidos, he viajado al sur de los Estados Unidos, al centro de los Estados Unidos y donde quiera. Quizás aquí en Puerto Rico, qué cosa que no se le da el valor y el reconocimiento que se le da, que lo viví en carne propia, que lo escuché al hablar con muchas personas ligados a este deporte, personas que están en el Salón de la Fama de este deporte, cuando reconocen la calidad del boxeador puertorriqueño, la calidad de los referís puertorriqueños, de los jueces puertorriqueños y de los entrenadores puertorriqueños. Así que esto es colectivo, no solamente es para los boxeadores, porque para que un boxeador se convierta campeón mundial es porque tiene también en su esquina un buen entrenador, y es porque tiene quizás un buen manejador, y es porque tiene un buen promotor, y de ahí sucesivamente. Así que por el bien del deporte del boxeo, que esto continúe. Quería comenzar el programa en la tarde de hoy particularmente hablando de este tema, y mañana sábado va a haber una cartelera aquí en Barceloneta, Puerto Rico, Promociones Miguel Cotto, donde en esa cartelera precisamente va a debutar Belisa López, la hija del ex campeón mundial Juanma López, el cual ya su hijo debutó hace unas semanas allá en New York ganando por nocaut en el primer asalto, y ya prontito va a estar peleando de nuevo. Así que va a haber boxeo aquí en Puerto Rico, mañana va a haber boxeo desde Las Vegas, Nevada, la Torre Infernal. Sebastián Fundora estará defendiendo sus dos cinturones de las 154 libras. Recuérdate que en esta división está Sander Sayas, una división sumamente emocionante, mucho talento, mucho buen peleador. Así que en esta división siempre vamos a estar pendientes. Y mañana también desde Australia, el ex campeón mundial en las 140 libras, Jorge Cambosos, estará peleando en otra cartelera el deporte del boxeo. Bueno, cambio de tema, Josué, vámonos rapidito porque el tiempo avanza. Vamos a estar hablando de lo último que ha pasado en el béisbol de las Grandes Ligas. Josué, lo veo obviamente como un baratillo, porque a la hora de la verdad, un pelotero como Alex Verdugo, que los Bravos de Atlanta lo hayan firmado por 1.5 millones, tengo que decir, Josué, que para mí Alex Verdugo es un pelotero que si tuviera el orden, que si tuviera, por decirlo así, el carácter correcto, Alex Verdugo pudiera ser un gran pelotero. Lamentablemente Alex Verdugo le hace mucha honra a su apellido y se comporta como un verdugo, lo hizo con Alex Cora, lo hizo con Aaron Boone, pero Josué, pienso de que por 1.5 millones Alex Verdugo pudiera hacer grandes cosas por los Bravos de Atlanta.
Definitivamente, como tú mencionas, en el caso de Alex Cora, ¿verdad? Tuvo una situación en el camerino con él, muchos problemas cuando estuvo en Boston, y es la razón por la que salió. Así que el tiempo le dio la razón finalmente a Alex Cora en ese sentido. Pero, como digo una cosa, tengo que decir la otra. Firmar a Alex Verdugo por 1.5 millones de dólares es un baratillo en cualquier liga. Y esto habla precisamente de una franquicia como los Bravos de Atlanta, que usted dice que son macetas, yo digo que son coste efectivo, pero la realidad es que es un gran contrato. Y se está uniendo a un equipo donde fácilmente, si aprovecha la oportunidad, pudiera tener mucho tiempo de juego y pudiera despuntar. Pero si tú me preguntas a mí, Noel, Alex Verdugo es un pelotero que vale mínimo 10 millones de dólares por temporada. Esa es mi opinión, ¿verdad? Buen guante, batea bien, tiene poder ocasional. El único problema que tiene, obviamente, y es la razón por la que lamentablemente estuvo desempleado y prácticamente se queda sin trabajo, es por la mala actitud que tiene, ¿verdad? Con sus demás compañeros. Pero la realidad es que si vamos a los dólares y a los centavos, a los números, 1.5 millones por Alex Verdugo, definitivamente es una ganga.
Bueno, Alex Verdugo, cuando llegó al equipo de Boston, fue en el cambio donde Boston había enviado a Mookie Betts. Así que Boston no le da a Mookie Betts al equipo, cuando Boston recibe a Alex Verdugo y le da a Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles, es porque el equipo de Boston, la organización de Boston, tenía grandes expectativas. Realmente dentro de ese cambio yo pudiera decir que el pelotero mejor cotizado de los tres o cuatro peloteros que le enviaron los Dodgers era Alex Verdugo. A la hora de la verdad, ese cambio los fanáticos de Boston no quieren ni recordarlo, porque le dieron un peloterazo, el cual está todos los años, todas las temporadas, en la conversación del jugador más valioso, porque Mookie Betts, yo tengo que decir que para mí Mookie Betts y José Altuve son de los peloteros que libra por libra, por su estatura y su peso, son de los mejores en todo el béisbol, a la hora de la verdad. El equipo de Boston, ese cambio, ninguna de las piezas le dio resultado, porque el mejor, como dije, de esos peloteros que el equipo de Boston recibió, era Verdugo, pero Verdugo le hace honra a ese nombre, pero a ese apellido en todos los sentidos, porque se quedó Verdugo, se quedó verde, se quedó inmaduro, no ha evolucionado, no ha crecido, y tiene un problema de carácter, tiene un problema de personalidad, tiene un problema de temperamento, el cual Josué no lo ha hecho convertirse en el pelotero estelar que Boston creía. Y que qué, el año pasado lo mismo con Aaron Boone, un pelotero vago, esa es la palabra la cual yo puedo decir en todo el sentido, un pelotero que quizás no se entrenaba bien, un pelotero que lo cogía sumamente suave todo, no le interesaba realmente dar lo mejor de sí. ¿Podrá Brian Snicker, dirigente, un veterano ya, a diferencia de Alex Cora, a diferencia de Aaron Boone, que son dirigentes más jóvenes, ya Brian Snicker, estamos hablando de que es un dirigente bien mayor, un dirigente que estuvo por muchas temporadas en las menores, a la hora de la verdad, tú piensas que será favorable y que Brian Snicker, el tiempo es el que va a decir, Josué, ¿podrá Brian Snicker poder sacar lo mejor de Alex Verdugo?
Bueno, es que yo creo que más que el dirigente, ¿verdad, Alex Snicker? Esto tiene que ver más con la mentalidad, ¿verdad? O si el jugador finalmente va adquiriendo madurez, porque Noel, tú puedes tener el dirigente que sea, y si tú vas con la misma actitud a todos los sitios, pues vas a tener el mismo problema. Si yo fuera el Verdugo, yo aprovecharía esta segunda oportunidad que le está dando, ¿verdad?, la organización de los Bravos de Atlanta, y pondría, obviamente, de mi parte, y trataría de dar el máximo, porque la realidad es que lo que firmó es un contrato de un año. Si Alex Verdugo pone unos números impresionantes y obviamente demuestra ser un buen compañero de equipo, yo no tengo duda que el año que viene va a recibir un mucho mejor contrato. Así que sí, yo entiendo que si yo fuera el dirigente, ¿verdad? O entiendo que es lo que va a hacer el dirigente, sentarse con él y hablarle, ¿verdad? Decirle, abrirse con él y decirle, mira, usted es un pelotero talentoso, pero si no pone de su parte, lamentablemente, pues no va a estar mucho tiempo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que más vale que ponga de su parte, porque la realidad es que el talento está ahí, lo que le falta es la actitud. Y la realidad es que más que nada, ¿verdad? Puede ser Alex Cora, puede ser Snicker, puede ser, oye, quien sea, pero es cómo el jugador decida finalmente, ¿verdad? Comportarse y si va a dar su 100% o no. Así que yo esperaría una buena temporada de Alex Verdugo, una buena relación con el dirigente y sobre todo que el dirigente lo motive, ¿verdad? Que trate de sacarle el máximo potencial, pero creo que está en una muy buena organización y en un muy buen momento de su carrera.
Oye, estuve dialogando de este tema, prácticamente enviando mensajes con un bravo, que usted lo conoce, mi amigo hermano Henry Lugo, donde está contento porque él sabe que Alex Verdugo por 1.5 millones, y yo estoy de acuerdo contigo, el año pasado había ganado 8 millones cuando vistió el uniforme más prestigioso y más bonito del béisbol y estuvo en la organización, sin duda alguna, de más campeonatos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York, pero por algo devaluó tanto su valor de una temporada a otra. De 8 millones que ganó la temporada del año pasado a 1.5 ahora, es resultado de, como dije, de su indisciplina, es resultado de su dejadez, de su vagancia, es resultado de que, como decía Aaron Boone, tenía falta de esfuerzo, falta de esfuerzo al fildear la pelota, falta de esfuerzo al correrle las bases, falta de esfuerzo muchas veces haciendo swings. Lo veíamos en todo momento a un Alex Verdugo que muchas veces yo decía, ese pelotero no está allí, ese pelotero no está en el juego, se veía desenfocado, desencajado. Pero hay una realidad, que Alex Verdugo, las proyecciones de él cuando llegó al béisbol, Josué, era que iba a ser un outfielder calidad de guante de oro. Y lo puede ser, y estoy de acuerdo contigo, que Alex Verdugo pudiera ser un bateador, yo no voy a decir de 300, pero puede ser un bateador de 280. Y Alex Verdugo puede ser un bateador de 25 y 30 cuadrangulares, si se lo propone. Va para un buen equipo, ya lo estuvo, porque estuvo en los Yankees de Nueva York, ahora va para los Bravos de Atlanta. ¿Qué esperan los Bravos? Que Alex Verdugo sea en el 2025 lo que fue Chris Sale con los Bravos de Atlanta. Chris Sale lo daban por descartado, lo daban por muerto y acabado, y mira lo que hizo Chris Sale con los Bravos de Atlanta el año pasado. Vamos a ver, pero solamente el tiempo lo dirá. José Treviño, el ex receptor de los Yankees de Nueva York. Oye, Josué, la pegó con Cincinnati, 3 años, $15 millones, fue ganador, que conste, de guante de oro en una temporada, y no solamente fue el ganador, me explico, del guante de oro esa temporada, sino que dentro de todos los peloteros en las grandes ligas que esa temporada ganaron guante de oro, él se llevó el reconocimiento de ser el número uno dentro de todos los ganadores de guante de oro como el mejor jugador defensivo de esa temporada en las grandes ligas. Pero ¿qué pasó? ¿Sabes cuál fue el problema de José Treviño, Josué?
Cuéntame, ¿cuál fue?
Que de momento todo el mundo le robaba una base. De momento, ¿qué pasó con José Treviño? No sacaba ni a un cojo corriendo en base. Desafortunadamente, de ser, vuelvo y repito, un receptor de calidad de guante de oro, pero además de tener el buen manejo de la trocha y de los lanzadores, usted tiene que tener control de los corredores. Y yo vi un juego, no sé si usted lo recuerda, que el equipo de Boston particularmente le robó 9 bases a los Yankees de Nueva York cuando Treviño era el receptor. Y ahí es donde comenzaron los problemas con él. Vamos a ver, porque particularmente es un pelotero que me cae muy bien, un hombre muy humilde, un hombre todo lo contrario, José Verdugo, y que conste que ambos son mexicoamericanos, así que no es que le estoy tirando a un hermano mexicano, estoy hablando la realidad. Este hombre es un pelotero, buen compañero de equipo, un hombre muy sencillo, un hombre muy humilde, muy amable, así que yo quisiera, obviamente, de que José Treviño en ese sentido te pueda encontrar y sin duda alguna pues le vaya muy bien con los Rojos de Cincinnati.
Definitivamente, y consiguió muy buen contrato, ¿no? Él, 5 millones por año para él es buenísimo. Así que ojalá y pueda aprovechar esa oportunidad.
Definitivamente. Pues bueno, Josué, eso es lo último que ha pasado dentro de las contrataciones. Leí por ahí, oye, Craig Kimbrel regresó a los Bravos de Atlanta para un contrato de liga menor. ¿Qué opinas de Craig Kimbrel regresar a los Bravos?
Bueno, una reunión, ¿verdad? Pero lo que le quedan son 2 o 3 recortes a Kimbrel. No creo que le vaya a resolver mucho.
Ok, usted dice recorte. Yo pienso de que el tipo ya se le olvidó quién fue el último que lo recortó, porque el tipo ni le gusta afeitarse ni le gusta recortarse. Así que vamos a ver cómo le va. Están pensando también de que va a saludar a Chris Sale, a ver si Chris Sale le da un poquito de ese perfume que se está untando Chris Sale, que lo rejuveneció en el equipo de los Bravos de Atlanta. Así que los Bravos están apostando a peloteros que quizás para otros ya son un descarte. Vamos a ver si se pueden reencontrar en uniforme de los Bravos de Atlanta. Y ya, Josué, estamos hablando de que los Dodgers hicieron lo que tenían que hacer en esa serie de 2 juegos allá en Tokio. Le ganaron los 2 partidos a los Chicago Cubs. Así que ya el lunes vamos a entrar nuevamente en detalle con relación de cara al comienzo del béisbol de las Grandes Ligas. Por ahí leí que el equipo de Pedrito, los Gigantes de San Francisco, vendieron un 10% del valor de esta franquicia. Josué, hace un tiempo atrás yo vi una encuesta que salió donde el parque donde juegan los Gigantes de San Francisco, el cual se me escapó ahora mismo el nombre del parque. Este parque está construido en una a la parte posterior del parque. Usted sabe que está una bahía donde los batazos, tanto por el jardín derecho como, sí, es por el jardín derecho, que muchas veces los cuadrangulares caen en el agua, en la laguna. Y este parque quedó como el parque más bonito dentro de los 30 parques en las grandes ligas, dentro de los 30 parques que se juega béisbol de las grandes ligas. El parque número uno, más bonito, es el parque donde están los Gigantes de San Francisco. Y lo que se alega, Josué, que vendieron el 10% del valor de esta franquicia, el cual tiene un valor de 3.8 billones de dólares. Así que de 3.8 billones de dólares, estamos hablando de que son 380 millones. Los van a coger, Josué, para remodelar el parque. ¿Qué te parece?
Wow. Impresionante, ¿verdad? Se llama, Noel, el Oracle Park. Es el nombre del parque del estadio allá en San Francisco. Y estoy totalmente de acuerdo que es uno de los estadios más pintorescos de béisbol de las grandes ligas. Recuerdo los tiempos de Barry Bonds, ¿verdad? Cuando sacaba daba esos batazos que caían en la bahía, y tener 10 o 12 personas en kayak buscando la bola, ¿verdad? Porque la bola tenía mucho valor, especialmente cuando se estaba acercando a ese récord de cuadrangulares. Y la realidad es que es un estadio que se ve que no tenía la oportunidad de ir, ¿verdad? Pero se ve muy acogedor y hermoso, ¿verdad? El hecho de tener la bahía en esa área del Rice Center Field, la verdad es que se ve espectacular. No me extraña que sea considerado el estadio más bonito del béisbol de las grandes ligas.
Yo siempre he tenido un sueño, obviamente lo hago público. He tenido un sueño, lo que pasa es que no hay el dinero, pero sí el sueño está ahí, el deseo. Y es un sueño despierto, el cual algún día me encantaría hacer un tour, un viaje donde, Josué, en un momento escuché y leí la historia de un fanático del deporte del béisbol, el cual visitó los 30 parques donde se juega el béisbol de las grandes ligas. Obviamente no lo hizo en una temporada, lo hizo en una década, donde cada temporada iba por 10 años a 3 parques diferentes, hasta que pudo completar su hazaña, tirarse videos en el lugar, tomarse fotos, y yo decía entre mí, yo no envidio a nadie, sin duda alguna, pero simplemente esta historia envidiable en el sentido de que cuánto me encantaría. Yo tengo un buen amigo, el señor Reyes Sánchez y García, mejor conocido como Millo, el cual siempre cariñosamente lo hemos saludado y hemos hablado de él, amante del deporte del béisbol, hermano dominicano, el cual posiblemente en este momento me está escuchando, pero con un rolo y una brocha en su mano, y me dijo, ese, igual que tú, Noel, ese sería el sueño de todo aquel que ama el deporte del béisbol, poder viajar. Pero ahí estamos, seguimos soñando despierto, lo único que nos falta obviamente es el dinero para poder lograrlo, porque sin duda alguna sería una trayectoria la cual incurriría, ¿verdad?, en un costo de miles y miles de dólares, estaríamos hablando. Pero al saber de que este parque le van a hacer una remodelación, pues yo digo, wow, el parque que quedó el más bonito de las grandes ligas, como dijo Josué, el Oracle Park, pues va a tener unas remodelaciones de cara a el año que estamos viviendo, el 2025. Y por tal razón, los dueños del equipo pues decidieron vender un 10% del valor de esta franquicia. Así que vamos a ver, yo no sé si Pedrito, que es fanático de los Gigantes de San Francisco, alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a visitar a su equipo favorito, a verlo jugar en San Francisco. Josué, si tú pudieras decir 5 parques que tú quisieras ir, 5. Yo sé que quizás tú has ido el de los Marlins, no sé a cuál otro has podido ir. Yo soy honesto, yo el único que he ido es al Yankee Stadium. Pero dentro, si tú pudieras escoger 5 parques, ¿cuáles serían esos 5 parques que te gustaría visitar?
Pues mira, de los que no he tenido la oportunidad de ir, me gustaría visitar, precisamente ese es el número uno en mi lista, el de San Francisco. Me gustaría visitar también el estadio de los Rockies de Colorado, el estadio de los Dodgers, te mencionaría esos 3, el de los Mets de Nueva York, que no he tenido la oportunidad de ir, 4, y Obviamente todavía no está, pero cuando esté el estadio, el nuevo estadio del equipo de Oakland allá en Las Vegas.
Bueno, yo particularmente, pues obvio, siempre en mi primer, la primera posición está el Yankee Stadium. Regresar al Yankee Stadium, me gustaría ir al Wrigley Field, donde juegan los Cubs de Chicago, un parque posiblemente en términos de su tiempo, de los parques más viejos que tiene, que sí, yo pienso que posiblemente es el parque más viejo en todo el béisbol. Conjuntamente me gustaría ir al Dodger Stadium, soy honesto, me gustaría ir al Dodger Stadium, me gustaría ir, pero aquí como que tengo que pensarlo un par de veces, porque un amigo mío fue al parque de Boston y no le fue muy bien como fanático de los Yankees, así que yo tendría que pensarlo bien para llegar al Fenway Park, que es el nombre del parque de Boston. Ya lo mencionaste, el parque de los Gigantes de San Francisco, porque es el parque, según esta encuesta, quedó el parque más bonito dentro de todo el béisbol. Y así sucesivamente, vuelvo y repito, sí, también la casa de los Mets de Nueva York. Me encantaría ir y tener la oportunidad de estar en ambos parques. Vamos a ver si el tiempo, pues en alguna ocasión, siempre poniendo a Dios por delante, y se nos puede dar ese sueño y ese anhelo. Oye, Josué, hablando de franquicias y su valor, me enteré en la mañana de hoy que vendieron al equipo de los Boston Celtics. Y lo interesante de esta venta, Josué, que habían comprado este equipo en la temporada del 2002 a un costo de $360 millones, y según se alega, vendieron la franquicia de los Boston Celtics por sobre $6 mil millones. ¿Tienes información, Josué? ¿Esto es oficial?
Es correcto. Fue vendida por $6.1 billones. Fue comprada por $360 millones. No, yo creo que esto se trata de... Esto es como el que apuesta a un casino. Tú tienes que saber cuándo es el momento de retirarte de la mesa. El dueño del equipo de Boston, inteligentemente, luego del equipo ganar el campeonato, luego de estar en una temporada también exitosa, porque fíjate que aunque el equipo de Cleveland es el que está en la primera posición, el equipo que se perfila como favorito para volver a ganar la Conferencia del Este es el equipo de los Celtics de Boston, ¿verdad? Así que yo entiendo que escogió el momento ideal para, como te mencioné, salirse o levantarse de la mesa y recoger el dinero, el máximo dinero posible. Estamos hablando, Noel, de que... ¿Estamos hablando de qué? De 2.5... bueno, no. Estamos hablando de $5.5 billion. ¿Sabes? 500... 5.000 millones, ¿sabes? Es algo increíble. Y son las cosas que se ven en el deporte, que cada día... Obviamente, las franquicias deportivas, los valores son sin precedentes. Y yo creo que esto marca un precedente grandísimo en cuanto al valor de lo que va a ser el valor de la franquicia, no solamente del baloncesto, sino de todos los deportes de aquí en adelante. La realidad, Noel, es que en la NBA, en la NFL, en el Major League Baseball, hasta en el mismo fútbol de la MLS, los millones corren, ¿y de qué manera? Y estas franquicias, que una vez fueron bastante llevaderas económicamente hablando, pues ahora los valores que han adquirido de verdad que son incalculables.
Bueno, dice por aquí que el nuevo dueño de los Boston Celtics, su nombre es Bill Chisholm, y dice que es el gerente de Symphony Technology Group. Así que es gerente, me imagino, y propietario de Symphony Technology Group, y dice por aquí que acaba de comprar, como tú muy bien mencionaste, por $6.1 billion. Los dueños anteriores eran la familia Grusbeck, que lo habían comprado en $360 millones. Vamos a hacer la matemática sencilla, Josué. Esto fue en el 2002. Estamos en el 2025. Estamos hablando 23 años más luego. 6.1 billón de dólares, estamos hablando $6.1 billón, a esto tú le restas $360 millones, ¿es correcto?
Correcto.
$360 millones. Estamos hablando de que se están ganando 5 billones 740 millones. Si esto, esta cantidad, estamos hablando por aquí, dame un segundito, es igual, esto lo voy a dividir entre 23, estamos hablando de que la franquicia aumentó de valor cerca de $250 millones por año. Estamos hablando, si lo llevamos en términos de meses, Josué, desde el día que compró esta franquicia, significa que esta franquicia aumentaba de valor $2 billones mensuales. $2 millones era el aumento de valor de esta franquicia. Así de sencillo. Qué palote, Josué, saber que en 23 años te ganaste 5 billones 740 millones. Wow. Así que los Boston Celtics, estamos hablando de que esta familia, sin duda alguna, han dado el palo de su vida.
Definitivamente, y inteligentemente, supieron cuándo retirarse, y la realidad es que esto va a hacer que no solamente la franquicia de Boston, sino que muchas franquicias en la NBA, su valor suba. Esto es como el mercado de las casas, ¿verdad? Cuando tú compras una casa, cuando compras una casa por un precio alto al lado de la tuya, sabes que la tuya va a subir de precio automáticamente. Así que esto para mí va a crear un precedente bien grande, Noel.
Josué, escúchate esta otra noticia impresionante. Usted sabe quién es Cooper Flagg, y me gustaría que el público conozca a través de usted, que sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Quién es Cooper Flagg, Josué González?
Bueno, Cooper Flagg es sin duda quien se perfila como la primera selección de la ronda, ¿verdad? De la NBA. Es un jugador que juega la posición de guard y te puede jugar también la posición de small forward de la Universidad de Duke, que es una de las universidades más reconocidas y una de las universidades que más jugadores ha desarrollado o ha sacado durante las últimas, te diría, 5 décadas. Muchos nombres grandes que vienen de la Universidad de Duke. En este caso, este muchacho, que tiene apenas 18 años, se perfila como que va a ser la primera selección del sorteo de la NBA. Y a diferencia, ¿verdad?, de otros deportes donde, por ejemplo, la NFL, tú sabes que el equipo que tiene el peor récord es el que va a pedir primero. Aquí no. Aquí hay una lotería, ¿sabes? Que también hay que combinar el tener una posición de abajo, ¿verdad?, del sótano, en los standings, más también el factor suerte. Recuerdo el caso de los Cavaliers, cuando le tocó la selección de LeBron James. Ellos no habían quedado en última posición. Habían como 6 equipos que tenían peor récord que ellos, ¿verdad? Pero a la hora del sorteo, pues le tocó la primera ronda. Y qué casualidad, ¿verdad?, que LeBron James era de allí, de Ohio, y les tocó jugar con el equipo de los Cavaliers de Cleveland. En este caso hay muchos equipos que se dice que están hasta tanking, ¿verdad?, hasta perdiendo a propósito para aumentar las posibilidades de que le toque en la primera ronda para escoger a este muchacho. Así que imagínate el revuelo que ha causado este muchacho en la NBA, o el impacto que está teniendo en la NBA sin haber tocado ni siquiera el balón ni un segundo.
Bueno, y lo sorprendente, que para resumir, estamos hablando de un jovencito de apenas 18 años de edad que juega baloncesto colegial en la Universidad de Duke, en el estado de North Carolina. Y lo sorprendente de esto, que se acaba de convertir multimillonario cuando EA Sports, estamos hablando una compañía que confecciona juegos de video, acaba de convertir la figura de Cooper Flagg. ¿Para qué? Su estrella, su protagonista, para un juego de video del baloncesto, Josué. Así que sin todavía haber pisado una cancha del baloncesto de la NBA, sin todavía haber obtenido un contrato millonario por jugar baloncesto, ya se convirtió multimillonario al aceptar este acuerdo con esta compañía. ¿Qué te parece?
Impresionante, Noel. Oye, te voy a dar dos detalles, ¿verdad?, que son inusuales en los jugadores, específicamente cuando van a entrar a la NBA. Dos cosas. Primero, que cover flag es blanco. Y tú sabes que la mayoría de los jugadores en la NBA son afroamericanos. Son muy pocos los que son selección de primera ronda que son blancos. Y segundo, Noel, este muchacho tiene un promedio de 4 puntos en la universidad. Así que eso habla también muy bien de este muchacho.
Así que usted lo que está hablando de que el tipo es un Josué González de la vida, un tipo que tiene habilidad atlética, deportiva y también es un brain, un tipo sumamente inteligentísimo. Así que ya lo describí, creo, de la mejor manera, ¿de acuerdo, Josué?
Bueno, eso lo dijo usted, yo no he dicho eso, ¿verdad? Pero
bueno, así que, oiga, usted no fue jugador de voleibol superior, usted no fue un jugador de voleibol profesional.
Es así, correcto.
Usted estudió en la Universidad de Miami porque usted era un estudiante de 4 puntos. Hoy en día usted es licenciado en farmacia por la capacidad intelectual que Dios le dio. Y hoy en día usted es un exitoso empresario porque Dios le ha dado muchos dones y talentos. Es lo mismo con este jugador. Estamos hablando un jovencito, blanquito, pero que Josué, lo voy a decir así, estamos hablando, tiene un nivel atlético, una explosividad, manejo de balón, rapidísimo, tiene un brinco embestializado. Oye, Josué, en estos días lo vi dando un donqueo que prácticamente brincó desde el área de la línea de tiro libre. ¿Tuviste eso?
Impresionante, sí. No, la realidad es que yo creo que desde Zion Williamson, ¿no? Yo no veía un revuelo así para un jugador de colegial. En el caso de Zion Williamson, pues lamentablemente, y eso lo habíamos dicho aquí, que el físico no le iba a ayudar mucho y ha sido exactamente lo que ha sucedido. El físico ha impedido que haya sido que sea un jugador consistente, dominante en la NBA. Pero este muchacho sí, cuando tú miras el talento que tiene, ¿verdad? El físico, el talento, la manera en que se mueve, pues te diría que va a ser una superestrella. Oye, se perfila que el contrato de novato de él va a ser de 13.8 millones. Yo creo que yo no he visto un contrato de novato tan grande en la NBA hasta el momento.
Yo realmente desconozco, pero lo que sí vi, Josué, en este juego que estuve viendo, donde su equipo, obviamente era el equipo local, Josué, aquello no cabía un alma. Y cada vez que este hombre tocaba el balón, se formaba un revuelo, una euforia, una locura. A la hora de la verdad, ya tiene una base sólida en términos de la fanaticada y que posiblemente en Puerto Rico, vamos a decirlo así, no es que estamos presumiendo, pero quizás hemos sido el primer programa que habla con relación a este nuevo fenómeno del deporte del baloncesto que se está desarrollando. Y las proyecciones es de que va a ser realmente, cuidadito, Josué, ¿en cuántos años lo vamos a poner que va a estar por ahí en la NBA convirtiéndose en la cara de la NBA?
Yo te diría en 3 años.
Ok, y se lo dijimos aquí por adelantado. No estamos presumiendo, realmente es una realidad. Oye, hoy esta noche en la NBA vamos rapidito a los diferentes juegos que hay en el calendario. Orlando en Washington, ¿ganan los míos, Josué?
Deberían ganar. Me voy con Orlando.
Okay, Houston ante Miami, y Miami está jugando para perder, se está dejando perder. ¿Es que Miami quiere a Cooper Flag?
Bueno, será. Yo creo que es bien difícil que lleguen allá, ¿verdad? Pero yo creo que sí están buscando mantener ese turno de primera ronda, que si clasifican a los playoffs le tocaría entonces a Oklahoma City Thunder. Miami lleva 9 derrotas consecutivas. Noel, es la peor racha del Miami Heat en la época de Eric Spoelstra, que sabemos que ha sido un dirigente sumamente exitoso, muchos problemas de lesión, así que Houston debe ganar cómodamente hoy.
Los Pelicans ante Minnesota, ganan los Timberwolves.
Debería ganar el equipo de Minnesota.
Esta noche el Thunder recibiendo a los Hornets, esto estamos hablando de que la pela es por sobre 15 puntos.
Deberían, que los Hornets, oye, dieron un palo esta semana, ganaron un juego importante anoche precisamente contra los Knicks. Le ganaron 115-98, pero después de un back-to-back, hoy, como usted dice, se deben coger una pela.
Filadelfia en San Antonio.
Aquí me voy a ir con el equipo de San Antonio.
Detroit en Dallas.
Buen juego. Oye, y este equipo de Detroit, cuidadito con él. Si le toca ese cruce 6 versus 3 contra el equipo de los Knicks, apúntalo por ahí, Noel. Este equipo se puede eliminar a los Knicks en la primera ronda fácilmente. Me voy con el equipo de Detroit para ganar cómodamente hoy.
Boston en Utah.
Esto debe ser una pela del equipo de Boston.
Cleveland en Phoenix.
Aquí debería ganar el equipo de los Cavaliers, que han perdido varios partidos consecutivos. Así que hoy se deben recuperar. Me voy con los Cavaliers.
Sally Talavera y sus Denver Nuggets en Portland.
Aquí me voy con los Nuggets.
Memphis ante los Clippers de Los Ángeles.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Grizzlies.
Bueno, tengo por aquí rapidito para hablar del tema del baloncesto, culminar con el tema del baloncesto. Esta noche hay dos juegos en el BCN. Tus Piratas de Quebradillas visitando a sus eternos rivales, los Capitanes de Arecibo. ¿Quién gana este juego, Josué?
Me voy con Arecibo.
Te vas con Arecibo. Y los Gigantes de Canóvanas, esta noche en San Germán, ¿ganan los Atléticos?
Me voy de local con San Germán.
Te vas con San Germán. La actividad de esta noche en el deporte de la AA, hay 20 juegos. Esta noche en la AA, mañana 18 y el domingo 18. Solamente voy a mencionar los partidos para esta noche en la AA, como siempre enfatizo y recalco. Esto es sujeto a si la madre, naturaleza y la lluvia lo permiten. Esta noche Camuy en Atillo, Utuado en Manatí, Florida en Barceloneta, Santa Isabel en Salinas, Guayama en Juana Díaz, Calley en Comerío, Sidra en Barranquitas, Aybonito en Caguas, Dorado en Carolina, Vega Alta en Cataño, Guaynabo en Vega Baja, Aguadilla, los Tiburones visitando a los Patrulleros de San Sebastián. Son los equipos con el mejor récord en esta sección. Ambos tienen 4-1. Así que el que gane aquí va a salir como el líder en esta sección. Luego, Añasco estará en Aguada esta noche en el Guillermo Hernández. Los Navegantes buscando su cuarta victoria consecutiva. Piratas de Cabo Rojo en Lajas. Yauco estará en Peñuelas. Juncos en Río Grande. Curabo en Las Piedras, Loíza en Fajardo, Patillas en San Lorenzo y Humacao contra Yabucoa. Así que estos son los juegos para esta noche en la AA. Todos están pautados para comenzar 8 p.m. Mañana los 18 juegos están pautados para comenzar a las 7:30. Los del domingo, busquen en la página de Facebook de la Liga de Béisbol AA, donde algunos comenzarán a las 2 de la tarde, otros a las 3, otros a las 4. Los más tardecitos que dice por aquí comenzarán a las 5 de la tarde. El próximo domingo, un total de 56 juegos en calendario para este fin de semana en el baloncesto de la NBA. Bueno, Josué, es que quería rapidito, en un minutito, ya el tiempo avanza, aunque hoy empezamos un poco más tarde el programa, pero voy a hablar. Te quería hacer una pregunta con relación a este detallecito, pero voy rápido, no se me puede escapar de anunciar de que mañana va a haber un evento de artes marciales mixtas en London, en Inglaterra, donde en Londres, Inglaterra, mañana este evento comienza a la 1:00 p.m. a través de ESPN Plus. Recuerda que origina desde Inglaterra, así que el horario es diferente. Así que mañana a la 1:00 p.m. comienza este evento del UFC donde la pelea estelar, el peleador local, Leon Edwards, con 22-4, se enfrenta al norteamericano Sean Brady, que tiene récord de 17-1. En la pelea semiestelar, Jan Blachowicz se enfrentará a Carlos Ulbricht. Así que estas son las dos peleas estelares, como le dije, una cartelera que consta de 12 emocionantes combates. Ya le informé al principio del programa que mañana va a haber boxeo profesional en Puerto Rico, en Barceloneta particularmente, donde va a estar debutando Belisa López, la hija de Juan Manuel López, el ex campeón mundial puertorriqueño. Una cartelera a la que constará de múltiples interesantes combates. Mañana también desde Las Vegas, Nevada, la Torre Infernal, Sebastián Fundora, defendiendo sus dos cinturones en las 154 libras. Y allá en Australia, Jorge Camboso, le cambiaron el oponente a última hora. No sé la razón por la cual le pasó como a Shakur Stevenson, que a última hora pues le tuvieron que cambiar el oponente. Oye, y en una, Josué, mira qué interesante este detalle. Hace aproximadamente, ya pudiéramos decir, un par de semanas atrás, el boxeador de sangre boricua, porque Shakur Stevenson, biológicamente hijo de un puertorriqueño, nacido y criado en Newark, New Jersey, el oponente que surgió de la nada para enfrentar a Shakur Stevenson, un empleado, según yo leí, un empleado de la construcción. Y este peleador, este boxeador, lo llamaron de último instante, así, le hicieron una llamadita. Oye, ¿quieres pelear con Shakur Stevenson? Shakur Stevenson, su oponente, de momento, no sé si fue una lesión, no sé qué fue lo que sucedió, se enfermó, pero hubo que traer un peleador de reemplazo. Y recientemente leí, Josué, le pagaron por enfrentar a Shakur Stevenson, a un empleado de la construcción, $500,000. Le dieron en esa ocasión a lo que, esto es increíble, usted sabe, el Turkish Alinsky, estamos hablando de este empresario árabe, billonario, le dijo, por haber querido y aceptado la oportunidad de pelear, te voy a pagar $500,000. Y adicional a eso, porque aunque sí perdiendo ganó, porque creo que le hizo una gran pelea a Shakur Stevenson, obviamente Shakur lo dominó porque es un boxeador sumamente y superior, mucho más talentoso, pero Josué, el árabe, le ha dicho, te di $500,000, usted no tiene que volver a trabajar en construcción. Desde ahora en adelante va a tener trabajo en el deporte del boxeo, en mis carteleras. ¿Qué te parece esto, Josué? Una vez más, otra historia de superación en la vida.
Esa es la mejor palabra, una historia de superación. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando vemos cosas así, personas que reciben oportunidades y las aprovechan, porque fácilmente pudo haber ido allí a esperar que le dieran dos golpes y tirarse al piso, como hizo otro por ahí, ¿verdad? En una pelea reciente. Pero, oye, se fajó, dio el máximo y ya estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Que finalmente está siendo recompensado. Esas son historias positivas, Noel.
No, definitivamente, y de acuerdo contigo, que este peleador que se enfrentó a Shakur Stevenson no fue simplemente allí a sobrevivir, no. Él buscó cómo hacer todo lo más que pudo. Demostró que vino bien preparado, bien entrenado, me demostró coraje, me demostró cría. Simplemente fue superado por un mucho mejor boxeador como Shakur Stevenson. Pero hasta el mismo Shakur Stevenson creo que se sorprendió de ver la oposición, de ver la condición, la fortaleza y la cría que tuvo este peleador. Y qué bueno, yo no tengo el dinero que tiene el Turkish Alinsky, pero si lo hubiese tenido, hacía lo mismo que él. Te voy a recompensar tu esfuerzo, sin duda alguna. Gracias por haber estado disponible y por haber dado lo mejor de ti. Y más que nada, decirle ahora, quédese tranquilito, que usted tiene futuro conmigo en mi empresa, en el deporte del boxeo. Así que, qué bueno. Y con relación a ese que usted más o menos dijo por encimita, oye, usted sabe que el que se enfrentó a Edgar Berlanga lo apodaban el Mantequilla, Josué. ¿Qué sí. le pasa a la mantequilla cuando le da calor, Josué?
Se derrite, le hizo honor a su nombre, definitivamente.
Ah, no, definitivamente. Bueno, es que los golpes de Berlanga, pues además de que tenían poder, tenían calor, porque aquel hombre tenía mantequilla, pero por todas sus rodillas, por todas sus articulaciones, porque se amantequilló completamente, se acobardó, porque lo tengo que decir así, ese tipo fue a ganarse el cheque y dale que me voy. Ese no fue a buscar cómo sobrevivir. Por algo llevaba 10 años fuera del deporte del boxeo, y lo digo, estos son peleas. ¿Qué ganó Edgar Berlanga con esa pelea, Josué, a la hora de la verdad? Yo sé que usted no es un apasionado ni un seguidor del deporte del boxeo, pero usted es un hombre inteligente. ¿Qué ganó Edgar Berlanga ganándole a ese tipo en par de segundos?
Para absolutamente mí, nada, porque eso fue perder, y máximo cuando no pudo dar el peso, con eso nada más. Perdió la pelea y perdió, obviamente, para mí, ranking y todo.
Pues después de tú venir de pelear contra Canelo Álvarez, estamos hablando, si vienes de pelear con Canelo Álvarez, tuviste una demostración muy superior de lo que esperábamos, para luego hacer eso, oh my God, enfrentarte a la mantequilla. Oye, Josué, nos quedan 2 minutitos, ¿qué es lo que hay en el mundo del soccer?
Bueno, ayer partidos de clasificación rumbo a la Copa Mundial y también en la CONCACAF. Oye, Noel, hubo una sorpresa grandísima, y es que el equipo de Estados Unidos cayó derrotado en la semifinal de la Nations League ante la selección de Panamá. Eso es un tablazo, porque Estados Unidos se supone que domine ampliamente esta fase, ¿verdad? Por lo menos que sea el equipo que junto a México fuera a la final, pero Panamá se la atravesó con un gol en los últimos segundos de juego. Así que Estados Unidos recibió ayer un bofetón, podemos decir en el lenguaje popular, al tener esta derrota. Noel, también ayer hubo partidos en cuanto a la CONMEBOL. Vamos a hablar del partido de Paraguay, Bolivia, perdón. Bolivia perdió ayer también el partido más interesante, ¿verdad? Bolivia perdió con Perú, con marcador de 3-1. Paraguay derrotó 1-0 a Chile. Y en el partido más interesante de la noche, ¿no? El que a veces decimos que el deporte es injusto para algunos equipos, ¿verdad? Ayer se enfrentó la selección de Brasil contra la selección de Colombia. Brasil empezó dominando el partido, o empezó adelante en el minuto 5 con un penal recibido y un gol que convirtió el jugador del Barcelona, Rafinha. Pero de ahí en adelante, la selección de Colombia dominó dominó todo el partido. Empató en el minuto 41 con un gol de Luis Díaz, y en la segunda mitad dominó también, pero no pudo llegar el gol esperado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que ya cuando faltaban, Noel, apenas 30 segundos de juego, apareció la figura de Vinicius, el delantero del Real Madrid, y prácticamente, como decimos en el béisbol, los dejó sobre el terreno. Dejó sobre el terreno la selección de Colombia, anotó un golazo de fuera del área, dejó prácticamente frisado a todo el mundo, y así la selección de Brasil dominó 2-1 a la selección de Colombia. Hoy, viernes, hay 2 partidos en calendario. Ecuador recibe a la selección de Venezuela. Ecuador es favorito para ganar ese partido. Y en lo que debe ser otro juegazo, la selección de Uruguay, que está actualmente tercera en la clasificación, enfrenta a la selección de Argentina, que es el campeón mundial. Pero Argentina tiene 2 bajas que son para mí importantísimas. Una es Lautaro Martínez, delantero central del equipo argentino. Y la segunda es nada más y nada menos que Leo Messi. Así que sin Leo Messi, sin Lautaro Martínez, la selección de Uruguay recibe esta noche a Argentina, y por esas 2 bajas, ¿verdad? Yo voy a escoger a la selección de Uruguay para dar la sorpresa hoy.
Bueno, Josué González, una vez más, gracias por tu excelente participación. Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación para que este programa llegue en vivo todos los lunes y viernes. Al público, gracias por su sintonía. Esperamos de que nuestro programa haya sido de su total agrado. Excelente e investigalizado fin de semana para todos. Si papá Dios lo permite, el próximo lunes regresamos a las 12 del mediodía. Hasta entonces, buen fin de semana para todos.
Buenas tardes.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.